Son las 1 y 5 de la tarde, llega el momento de presentar a nuestro invitado. En este caso, yo creo que, Javier, tú lo vas a hacer mucho mejor que yo.
No, tú para que... siempre mejor.
Tú más.
yo no sería ecuánime, aun siéndolo, porque a nuestro personaje yo lo quiero como si fuera de mi familia. Porque yo tengo un dicho, es que me dice la gente, ¿tú es que los conoces a todos desde chico? Pues sí. A Daniel Pinilla también.
Hombre, me has dado una lista antes con nombres que yo no sabía que, que habían estado amamantados en tus pechos.
Efectivamente, pues así es. Y nuestro interlocutor puede dar fe de ello. Siempre fue un niño muy lindo. Un niño muy lindo, el hijo que quieren tener todos los padres, el hermano que quieren tener todos los hermanos, el cofrade que quieren tener todas las cofradías, el compañero que quieren tener todos los compañeros y el periodista al que todos queremos leer.
Yo recuerdo...
Ver cuando... y escuchar. Don Daniel Pinilla.
Correcto.
Gómez.
Daniel Pinilla, muy buenas.
Qué barbaridad.
Bueno, es que no cesan elogios, ¿eh?
La verdad que... casi me saltan las lágrimas, Javier, la verdad. Que hace mucho que no nos vemos. Fíjate, con el tiempo que hace que nos conocemos... Y hace que no nos vemos, bueno, nos cruzamos en algún pasillo, durante algún partido, siempre va la carrera, porque
siempre va tarde, está
haciendo tres cosas a la vez, pero es de estas personas que tú sabes que te cruza y simplemente la mirada te sitúa, sabes cómo se siente, te pones un poquito al día y te reconforta y das el día por bueno.
Claro que sí. Bueno, pues Dani Pinilla está aquí en el día de hoy porque nuestro Dani Pinilla ya es escritor. Tiene dos libros.
Era un crío hace nada y menos y ya es, además, es un Marco Polo de la vida.
Sí. Bueno, le ha sacado, como te decía yo, fondo a una de sus grandes aficiones, que es viajar.
Sí, esa ha sido la idea hace un par de años. Bueno, ustedes lo sabéis muy bien, ¿no? Sí. Durante casi dos décadas, que se dice pronto, he estado haciendo de periodista deportivo con toda mi mejor voluntad. Todavía pegó algún coletazo, pero bueno, hace un par de años decidí cambiar de tercio y bueno, meterle mano a la literatura, que precisa de mayor energía quizás y sobre todo de mayor tiempo, ¿no? De tiempo continuado, porque por lo menos para el tipo de libros que yo quería llevar a cabo, con unas vacaciones cortas a mí no me daba. Entonces, bueno, llega un momento en la vida en que hay que tomar decisiones y bueno, aparentemente, ¿no? Y viendo cómo está el mercado, decir, bueno, deja usted un trabajo estable en un sitio de prestigio, ¿no? Como es el diario Marca, ¿no? El periódico que más vende en España, pues para embarcarse a escribir, bueno, pues sí, eso es lo que he hecho, vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no?
Es que ese es Daniel Pinilla,
lo deja todo.
Absolutamente incorregible, absolutamente libre. Qué difícil es eso, libre, para poder decir esto no o esto sí, y ahí está. Y además, yo creo que está condenado al éxito, como escritor.
El primer libro fue Polifemo vive al este.
Correcto.
Y ahora contraatacamos con la Operación
Malinche. Contraataque, Operación Malinche, exactamente.
Polifemo vive al este son viajes en Europa.
Sí, ¿no? Es un viaje, realmente fue un único viaje continuado, partiendo de Centro Europa hasta el Cáucaso. El libro lo saqué el año pasado y la verdad que, de alguna forma, y no seré yo quien me eche flores a mí mismo, porque eso suena horrible, pero sí es cierto que muchas de las cosas de las que hablo este año han tenido presencia, ¿no? Yo tuve la ocasión de hablar con gente que trataba de buscarse la vida como inmigrante ilegal para entrar en Europa, también con muchos refugiados de la guerra de Siria, con ese frente abierto que hay con Vladimir Putin, que todavía no está muy claro si para Occidente es amigo o enemigo, y esa nueva frontera este-oeste, ¿no? Que parece que lo del telón de acero está absolutamente trasnochado, pero que en algunas partes donde acaba Europa, y puedo hablar de Moldavia, podemos hablar perfectamente de Ucrania. Yo estuve en Ucrania cuando estaba arrancando la guerra de Crimea, y bueno, que está tambaleándose algunas fronteras que parecían absolutamente inamovibles. Y bueno, todo lo que cuento en el libro realmente este año ha tomado cuerpo, ¿no? Uh-huh. Eso fue el primer libro, Polifemo vive al este, como tú bien dices, y esta vez, pues, este año me marché a América Central, lo que es el Istmo de Centroamérica, que está bastante tapado por el gigante de, de Estados Unidos, Canadá y también México al norte y al sur, bueno, pues la potencia de Colombia, de Brasil, en fin, de toda la exuberancia de América del Sur. Y esa pequeña parte del continente estrechita, que geográficamente no es muy extensa, pero que da mucho de sí y que está, insisto, muy tapada, principalmente porque hay muchísima violencia en estos países. Son países preciosos. Yo no quiero desanimar a nadie a que no lleve a cabo un viaje allí. Yo soy la prueba viviente de que se puede viajar a pie de calle, y quiero decir a pie de calle, no con transportes blindados para los turistas, ¿no?, que te llevan de puerta a puerta con los cristales tintados y que no efectúan parada y la gente no sube. Claro, es que los que suben, algunos le asoma la culata por el pantalón, y bueno, pues son algunos son exmareros, conocemos las maras, ¿no?, estas mafias, bueno, que captan a los niños de la familia desestructurada y que prácticamente, bueno, pues controlan el narcotráfico, también el tráfico ilegal de armas, y que hacen extorsión, ¿no? Y desde luego con eso no se bromea. Quien entra ahí difícilmente sale, y se convierte o en carne de presidio o en que le metan un balazo. Lamentablemente es así, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso se puede uno mover por América Central, digamos, en autobús regular, que es muy lento, para 100 millones de veces. Prácticamente vas sin un centímetro cuadrado libre en el transporte, pero bueno, vas conviviendo, vas viendo a pie de calle qué hay de realidad en esos países para entender por qué se ha llegado, bueno, pues a esta herencia de tantísimas guerras civiles, sobre todo en la parte norte. Te hablo de Honduras, te hablo de, te hablo de Guatemala, te hablo de El Salvador principalmente, también de Nicaragua. La parte sur, ya digamos Costa Rica, Panamá, está un poquito más ordenado, aunque Panamá, bueno, también con lo de Noriega y la intervención de los Estados Unidos, y es un país, bueno, hasta cierto punto casi artificial por la multiculturalidad que heredó de la gente que construyó el canal, y porque está creciendo al 8%, y bueno, que va muchísima gente allí al abrigo del dólar, ¿no? Pero bueno, la parte norte es una parte mucho más indígena, hay muchas ciudades coloniales, hay muchos restos de culturas precolombinas. Te hablo no solo de los mayas, sino también de los lencas, de otras etnias que viven muy, muy apartadas de lo que es nuestra realidad habitual. He estado también con Amish, gente que vive...
¿Los Amish están en América Central?
En Belice, en concreto, hay unos, digamos, son cristianos fundamentalistas, son menonitas, originariamente son de, digamos, Europa Central, y bueno, para ellos la Biblia es literal, prácticamente literal. Y entonces, bueno, pues ellos tienen una política absolutamente no beligerante, no quieren participar en ninguna guerra. Pues claro, a la hora de, digamos, hacer levas o de mandar a la gente para los ejércitos, son una población incómoda para los países. Entonces, bueno, de Europa Central, pues se fueron moviendo hasta Rusia, le cayeron simpáticos a Catalina, estuvieron allí casi dos siglos, en los que más o menos ellos no tenían por qué participar en las guerras, hasta que llegó un momento en que se les puso contra la espada de la pared y la mayoría emigró a Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, de hecho, el movimiento pacifista de la guerra del Vietnam, tan famoso que después, bueno, pues produjo el movimiento de los cuerpos de paz y bueno, tanta gente que se declaraba insumisa, y podemos pensar incluso, por ejemplo, en Elvis Presley, en los comienzos estaban los menonitas, digamos, rompiendo, ¿no?, ese status quo, ¿no? Y igualmente fueron sobrantes, por decirlo así, y acabaron, bueno, pues situándose en algunos sitios de Brasil y principalmente en Belice, donde fueron bien recibidos, porque en América Central, e insisto, es una región con muchísimas virtudes, preciosa, los volcanes, los parques naturales, las playas, hay mucho que conocer, la gastronomía, la cultura, pero sí es cierto que, bueno, que es habitual, por decirlo así, que cuando la gente cobra el sueldo, bueno, pues al día siguiente igual no trabajan a pleno rendimiento, o igual ni trabajan, porque se lo han fundido gran parte, bueno, pues la taberna de turno. Y los menonitas, sin embargo, son muy trabajadores. Los menonitas tienen dos vertientes, los que, digamos, están más integrados a la sociedad, que controlan casi en régimen de monopolio la agricultura y la ganadería en Belice, claro, son gente que mete dinero al país, entonces, pues Belice dice para adelante, ¿no? Claro. Y después también hay gente que da un paso más allá, y podemos pensar, por ejemplo, en la película Único Testigo, que sí, creo que más o menos todos hemos visto o hemos oído nombrar de Harrison Ford, y sí que hay comunidades que viven fuera de todo. O sea, fuera de todo, no les hables de Michael Jackson, no les hables de una Coca-Cola o de un Nintendo o de X. O sea,
hay una serie ahora, Banshee, que también hay una comunidad y la que está, o sea, ni coches. Ni televisión, radio, incluso las vestimentas son
vestimentas tradicionales. Ellos hablan Hochdeutsch, que es un idioma, digamos, alto alemán, aunque bueno, la mayoría de ellos pues hablan hablan inglés con bastante fluidez. Y lo cierto, bueno, que es algo de los tesoros escondidos, ¿no?, que hay en América Central, que, bueno, he tenido la oportunidad de ver. También hay mucha poesía allí. Yo he estado, por ejemplo, con Ernesto Cardenal, el poeta sandinista que ahora está peleado con Daniel Fonseca, que igualmente también se peleó con Juan Pablo II y que, bueno, lo sacaron de cura, o se fue 5 minutos antes de que lo echaran. Y he tenido la ocasión de estar con él. Ahora está en contra del canal que están construyendo los chinos en Nicaragua, que es un canal para competir con el de Panamá. Es muy interesante conocer la opinión de Ernesto Cardenal. También he estado con algún sacerdote que fue guerrillero durante los años de la guerra. Y claro, lo vemos desde aquí y decimos, bueno, este tío está loco, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser sacerdote que, digamos, pregona el perdón al enemigo, la paz de todo el mundo, y, bueno, y ponerse un traje de faena y que le pongan un fusil cuando le toque hacer la guardia, ¿no? Claro, él te lo explica y te dice, bueno, llega un momento en el que no puedes estar equidistante, tienes que tomar partido, y yo considero que esto es una agresión y la Biblia avala la defensa propia. Entonces, bueno, yo me voy con mi feligresía. Bueno, eso, claro... Aquí chirría, que aquí, sí. Digamos, la religión que conocemos, la religión, digamos, que visualmente es de las cofradías,
de claro.
y bueno, con sus labores sociales, con su bolsa de caridad, etcétera, pero claro...
Nunca ha llevado al límite.
Una guerra así, afortunadamente nosotros no la vivimos. Después también he estado con buscadores de tesoros de piratas, que nos puede parecer propio de una novela de Emilio Salgari, y que a día de hoy... Pues yo, por ejemplo, conocí en una isla que se llama Mianguera, es una isla que pertenece a El Salvador, pero está en un golfo y que está compartida las aguas por Honduras, Nicaragua y Salvador. Conocí a un señor que cuando era pequeño, y fíjate lo que te voy a decir, cuando era muy pequeño, era un bebé, llegaron unos americanos y lo quisieron comprar, he dicho, para ofrecerlo como pago para obtener la información de dónde estaba el mapa del tesoro de... Joder. Presuntamente Francis Drake, el pirata que, ¿sí?, que, bueno, que intentó el asalto de Cádiz, Coruña, etcétera. ¿Y esto por qué, no? Bueno, pues para hacer un pacto con el diablo. Que yo, cuando me lo contaron, pensaban que me estaban gastando la típica broma de aquí viene el guiri, le vamos a tomar el pelo, ¿no? Y bueno, cuando lo pregunté 15 veces a 15 personas diferentes y todos me contestaban que claro, que eso, digamos, está a la orden del día. Yo no te digo a la orden del día hoy, que estamos, 28 de octubre de 2015, pero este señor tiene unos 50, máximo 60 años, o sea que hace medio siglo hay gente que pensaba que ofreciendo un bebé va a recibir una información que le va a llevar a encontrar un tesoro. Claro, esto nos parece de película, ¿no? Estamos acostumbrados a ver las películas estas de Piratas del Caribe, que realmente, bueno, es una deformación de Hollywood de una auténtica nación pirata que existió en un sitio que se llama Isla Tortuga.
Sí.
También, por ejemplo, en Roatán, yo estuve en la antigua base de Henry Morgan, desde la que organizó todo el asalto a Ciudad de Panamá. Allí vivían, pues, del orden de 5,000 o 7,000 piratas que no estaban bajo el yugo de ningún emperador ni de ningún monarca de todo el mundo. Vivían libremente y tenían su propio código de conducta. A día de hoy son 4 piedras. Pero, claro. Pero bueno, todavía queda gente que, digamos, se siente heredera de esa estirpe, ¿no?, por decirlo así. Y eso está allí para el que lo quiera ver, para el que lo quiera disfrutar, que es muy difícil quedarse... es muy fácil quedarse en el volcán Arenal en Costa Rica o en la ruina de Tikal en Guatemala, que son sitios espectaculares, o en Copán, en Honduras, pero después toda esa región te ofrece mucho. También te ofrece mucha violencia. Yo he estado, como te os he contado, yo, por ejemplo, en Belice. Estoy de pararme, pues yo me arranco y no paro.
Sí,
¿eh?
Sí,
yo es que quiero aprovechar algún minuto de este espectacular monólogo para que hablemos de tu libro, como diría Umbral. Pero sigue.
No, te digo, bueno, esto es, básicamente sí, eso está reflejado en el libro. En Belice yo, por ejemplo, fui a la cárcel, no como preso, sino como visitante, porque yo quería conocer también a algún marero. Y claro, un marero en ejercicio es más complicado conocerlo, claro. Y vamos a ver cómo vamos a acabar. Que yo, desafortunadamente, en el libro lo cuento, también he visto algún cadáver, porque sí es cierto que... Mira, os pongo un ejemplo. En Guatemala hay 2 periódicos, digamos, de referencia. Hay bastantes medios de comunicación, pero, digamos, la prensa, seria, por decirlo así, está abanderada por un periódico que se llama Prensa Libre. Uh-huh. Que es un periódico, yo creo que bastante digno. Y hay otro periódico que es más sensacionalista, cuyas noticias, lamentablemente, no son inventadas, que es un poco más como El Caso, ¿no? Para tener un ejemplo más cercano a nosotros. Se llama Nuestro Diario. La gente le llama allí Muerto Diario. Imagínate qué tipo de noticias. Claro, decapitado, le meten fuego, raptada, violada. Eso es el pan nuestro de cada día. Algunos amigos míos de Guatemala me contaban que cuando eran pequeños, hace no tanto, pasaban las ejecuciones por televisión a las 7 de la tarde. Entonces, ellos están como anestesiados para ver esa violencia. Yo vi un anuncio, por ejemplo, estábamos en torno a la Navidad, ¿no? Y había un anuncio en un autobús y ponía, cuidado con las celebraciones, merece la pena disfrutar o algo así. Y salía un señor con un niño y yo no entendía muy bien qué es lo que estaban anunciando, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué es lo que están advirtiendo? ¿O qué, cuál es el sentido del anuncio y tal? Dice, no, hombre, es que aquí hay mucha gente que para festejar algo pega un tiro al aire.
Sí.
Entonces, claro, esas balas no desaparecen, claro, esas balas
claro,
caen.
Claro.
Lo he oído.
Y cuando caen, pues te...
Claro, si te cae a ti en la,
bueno,
en la
bala
cabeza.
Una que ha ido arriba y cae, pues claro, igual no te mata, igual te deja paralítico, igual te hace una herida grave. Desde luego no es algo deseable. Y eso lamentablemente pasa porque hay mucha gente armada. Hay una cultura, digamos, de solucionar, de un descrédito de las instituciones públicas absoluto. La gente cree que la política está absolutamente corrompida y tienen bastante razón. Y entonces, bueno, pues entienden que los problemas que tengan los solucionan ellos. Entonces,
el ojo,
bueno,
por ojo un poquito.
Claro, entonces, por ejemplo, Javier dice, mírame, Dani, mi terreno acaba aquí. Y yo digo, no, Javier, acaba un poquito más para allá. Esto es mío. Entonces, lo normal aquí es, vamos al abogado, ¿no? Y vamos
claro,
a ver.
Claro.
Entonces, allí, no siempre, afortunadamente, cada vez menos, pero sí es cierto que en algún momento, y a mí me lo han contado mucha gente con la que he estado hablando, en algún momento, pues, a lo mejor, bueno, pues tú, digamos, fichas, entre comillas, a un sicario y...
Sí, está claro, para que te limpie.
¿Has pasado momentos complicados?
He pasado algún momento complicado. Por eso te digo, para manejarse en Centroamérica, yo animo a todo el mundo que vaya. Además, no todo es igual. O sea, por ejemplo, Costa Rica es un destino muy habitual para las lunas de miel. O sea, que es un sitio muy tranquilo. Precio mucho más elevado que el resto de la región, pero un sitio muy ordenado y que no... Bueno, te pueden robar como en cualquier sitio, ¿no? Pero en principio no hay grandes riesgos. Al norte, sí, más al norte, sí que hay una cultura de maras y de narcotráfico. La policía cobra un sueldo no muy elevado, con lo cual es fácilmente corrompible. Igualmente pasa con los militares. Y claro, una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, pues hay algunas partes, algunas ciudades o algunos escenarios que sí que te puedes encontrar con alguna situación muy desagradable. Yo, por ejemplo, yendo a Trujillo está en el norte de Honduras. Uh-huh. Yo fui a Trujillo por dos motivos. Porque allí está enterrado William Walker, no confundir con el del whisky. William Walker fue un filibustero a las órdenes de los estados sudistas de la Confederación, antes de la Guerra Civil de Estados Unidos. Que, bueno, a ellos les interesaba que Honduras se convirtiera en un país esclavista. Entonces, bueno, pues mandaron por delante a un pirata, que era médico y era un tío muy formado tal. Si el golpe de estado que iba a protagonizar este pirata acababa en que el pirata se ponía al mando del país, bueno, pues el país iba a estar un poquito a sus órdenes. Que no, el pirata ha ido por su cuenta. Bueno, lo que hemos visto tantas veces. Pero resulta que William Walker ganó. Y fue presidente de Honduras durante un tiempo. Al final lo acabaron fusilando, ¿no?
Sí.
Y, por cierto, que hay muchos libros, hay incluso una película para que a lo mejor... un libro se le ponga un poquito cuesta arriba, de William Walker, que desarrolla su biografía y está muy bien. No recuerdo el actor principal, pero quizás... ¿Habéis visto la película La Roca? El que hace de militar muy serio. No recuerdo el nombre del mismo.
Este actor que es muy bueno.
Sí, es calvo, exactamente. Sí, que siempre sí. Parece
Ed
que
Harris,
está... Ed Harris. Sí. Ed Harris. Harris es el protagonista de esta película, por si alguien quiere verla. Y también fui a Trujillo porque fue el primer sitio donde Colón desembarcó en tierra continental, no en isla, que lo hizo en su último viaje. Bueno, pues voy a Trujillo y cuando voy en el autobús, yo iba sentado, estaba el piloto, el cobrador, yo iba sentado en primera fila y el resto de gente pues iba detrás mía. Y veo que el chofer le dice, mira, has ido ahí y tal. Y en ese momento miro yo con el rabillo del ojo que habíamos pasado y a nuestra derecha yo vi como una tela blanca. No sé muy bien lo que era, claro, era cubriendo un cadáver, claro. Y le pregunto, bueno, ¿qué es lo que hemos pasado? Que no. Y estaba escuchando un partido de fútbol. Me acuerdo perfectamente que era Honduras-Canadá. Uh-huh. Honduras-Canadá. Que además empezó perdiendo Honduras y acabó remontando. Y él me estaba mandando callar. Quería escuchar el partido. Sí, sí,
claro.
Me dice, no, que han matado a Juan Gómez. Que... Y yo, ¿Juan Gómez quién es? No, es que lo acaban de anunciar en la radio y justo tal. Y entonces hemos pasado. Y claro, yo me quedé. Imagínate, ¿no? Pues, joder, sobresaltado, miré para atrás y había dos o tres señoras y digo, ¿se han enterado ustedes que por lo visto? Ah, sí, la han matado, ¿no? y mirando el teléfono sin prestarle la más mínima atención. Claro, parece como de chiste de Gila, pero la cosa es que tú dices, bueno, aquí imagínate que pasa algo así. O sea, bueno, la gente estaría hablando de eso durante mucho tiempo, porque afortunadamente eso no es el pan nuestro de cada día. Allí sí, por momentos sí lo es. Entonces, bueno, eso es un condicionante que desde luego hay que valorar, bueno, pues a la hora de explorar esa región. Yo ahora mismo yo me leo mi propio libro y yo digo, ¿yo he hecho esto? Digo, estoy, o sea, como diciendo, joder, qué valiente soy, ¿no? Y yo no soy ningún valiente, ¿eh?
Yo, pues, hay que tener mucho cuidado.
Yo sí, lo que tengo muy claro.
Es que Honduras, y fíjate, el último detalle, Javi.
Sí, sí.
Honduras, por ejemplo, según la ONU, es el país, por lo menos lo que yo vi hace unos meses, no sé si se habrá cambiado, el país más peligroso del mundo en régimen de homicidio, que no esté en situación de guerra. O sea, por ejemplo, en Siria consideramos que está en situación de guerra,
claro,
declarada, y en Honduras consideramos que es una democracia, con sus errores, pero formalmente es una democracia. Pero claro, el número de homicidios por población es tan elevado proporcionalmente que lo catapulta a la primera posición de estos países, digamos, en los que, bueno, pues los asesinatos lamentablemente suceden, ¿no?
Hay que decir que Operación Malinche es todo vivencias de un reportero tras las huellas de piratas, guerrilleros, indígenas, narcos y conquistadores, ¿o hay algo de ficción?
Nada, nada, nada. Es un libro muy periodístico, Javi, es absolutamente... No es una novela, es el diario del viaje, documentado con muchos libros de historia, con muchos libros de política, para entender por qué las cosas son como son. Y después, bueno, pues lo mismo hablo con Ernesto Cardenal, que hablo con Mágico González, que estuve con él.
No me digas.
¿Qué categoría?
Estuve con Mágico González, y allí en El Salvador. Muy difícil quedar con Mágico, muy difícil. Mágico no solamente se desmarcaba bien en el campo, sino también fuera de él. Es muy difícil. Con todo el respeto, le tengo mucho cariño. Es un niño grande, en el sentido de, digamos, la ingenuidad que todavía tiene. Y fíjate que una persona que ha habido mil circunstancias en su vida, ¿no? Uh-huh. Y que ha podido jugar donde le hubiera dado la gana.
Esto
porque calidad tenía toda. Pero que de alguna manera también es un poquito el espejo de El Salvador.
Claro.
O sea, que quizás le falta ese amor propio para poder desarrollar todas sus capacidades y no conformarse, porque Mágico podía haber dicho, cuando Maradona lo quería para el Barcelona,
claro,
pues venga, voy y tal. Y el Ajax también lo quiso, y el Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain mandó un emisario y ni se reunió con Mágico. O sea, porque Mágico, digamos que no lo atendió.
No.
Claro, se complica todo. Después llega a Cádiz, encuentra su hábitat natural, una ciudad que lo idolatra, donde él le da un fútbol de muchísimos quilates, además encadena muchas temporadas con salvaciones, con partidos absolutamente heroicos, con goleadas al Barcelona incluida, con todo, ¿no? Y donde se le consiente todo. Entonces, claro, Mágico se daba por satisfecho con estar en Cádiz, que desde luego para mí es el mejor sitio del mundo para estar, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, profesionalmente podía haber sido más. Pero él me decía, por ejemplo, pues yo hablé con él, hablé de fútbol, y también hablé con él de cómo vivía los años duros de plomo de la guerra civil, viviendo él aquí, cómo le llegaban las noticias, porque él a día de hoy es, digamos, la bandera con la que todo salvadoreño está de acuerdo.
Claro.
O sea, Mágico es indiscutible. De hecho, le han dado este año una paguita, por decirlo así, un dinero mensual, en calidad de que ha sido, embajador del país.
Embajador, efectivamente.
Estuvo de taxista a Los Ángeles, ¿no?
Él ha estado de muchas cosas, entramos en el conocido off the record, pero sí es cierto, bueno, que a día de hoy, él tiene un cargo en la Federación Salvadoreña de Fútbol, uh-huh. Es un cargo que solamente podría desempeñar él, porque cualquier otro sobraría,
claro.
Porque él es, a ver si lo digo bien, es como apoyo a las selecciones inferiores. Entonces, ¿en qué consiste? En estar.
Claro.
Estar.
En que los chiquillos lo vean.
Claro, él
como
está.
Un símbolo.
Exactamente. Él está en las convocatorias, él está en las charlas del entrenador, él acompaña a los partidos y él es el referente. Pues para que los chiquillos digan: mira, Mágico, que claro, hace poco acaba de hacer un anuncio a nivel internacional de Pepsi con Leo Messi.
Sí, sí, sí.
Solamente con Leo Messi.
Claro.
Y no sé si habéis visto el anuncio, que está dándole... lo podéis ver, creo que está en YouTube, está dándole pataditas a una lata de Pepsi. Son imágenes que van saltando.
Sí,
por
sí,
un lado
sí,
sale
sí.
Messi, por otro lado sale Jorge. Y claro, yo le preguntaba, digo, yo para picarle un poco, le digo, ¿esto está trucado o algo? Me mira así como diciendo, tú eres tonto, ¿no? ¿Cómo trucado? Si no, yo la vaciamos un poco porque me dolía el pie, lo cual es más difícil todavía para darle patadita a la pelota, pero claro,
tremendo.
Es que él hace lo que quiere. Yo, de hecho, en la tarde que estuve con él, fuimos a la sede de la Federación de Salvador de Fútbol y, bueno, tuvimos la ocasión de pegar unos lanzamientos. Y bueno, solamente con eso está el viaje pagado. Pues claro, tocar la pelota un rato con Mágico, evidentemente, evidentemente él lo ha tocado. O sea, la golea, o sea, no hay discusión quién lo hizo mejor que el otro. Por cierto, que el niño de Mágico, que tendrá 13, 14 años,
apunta,
que Pablo Blanco lo apunte, ¿eh?
Apunta manera.
Yo lo ponía al centro del campo, estábamos esperando que Jorge volviera, y estaba con un amigo suyo, con Carlos, que es el que, digamos, me hizo de enlace para quedar con Mágico, porque, sinceramente, muy complicado, muy, muy complicado quedar con él. Es un espíritu libre.
Claro, ya su personalidad, ya lo era, el aspecto es complicado.
Ya lo era. Ya lo era aquí.
Y yo ponía al chiquillo y le decía, venga, vamos a ensayar el lanzamiento, mientras esperábamos al padre. Y lo ponía en el centro del campo, campo grande, ¿eh? Centro del campo, quizás no centro-centro, pero bueno, casi círculo central. Y le decía, no, gol no, al travesaño, quede en el travesaño. 50% al travesaño y fuerte, ¿eh? Y fuerte. O sea, chutando fuerte.
Pues entonces va a haber que ir apuntando, ¿no?
Eso yo solo hay un jugador al que se lo he visto con un porcentaje Zucker, del quizá, 75%, ¿no? Está ahora muy de moda en Sevilla, Joaquín. Además, aquí en Nervión Plaza, 50 metros de donde nos encontramos. Un encuentro que hubo para una promoción de no sé qué, en que participaron jugadores del Sevilla y del Betis. Y en aquel acto, lanzamientos al larguero, y Joaquín en lo menos 20 lanzamientos, un porcentaje del 75%.
Es que eso solamente al alcance de los elegidos.
A
mí me dejó el niño con la boca abierta. Eso es verdad. Sinceramente. Pero bueno, claro, es hijo de su padre, ¿no?
Bueno, pero hay quien tiene los genes y quien no, y este parece que sí.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Dale, pues buena idea. A mí me asaltan las preguntas. En tu largo caminar, al margen de tu perspectiva de la operación Malinche, habrás tenido 10.000 millones de cosas. ¿Alguna que ahora mismo recuerdes que te haya impactado de verdad?
En el viaje haciendo el libro, ¿no? ¿Te refieres?
Donde quiera. Algo que te haya llamado en tu periplo de viajero impenitente por ahí, que tú hayas dicho de verdad. Uf, alguna cosa, algo que
la comida con los amis a mí fue algo que me marcó mucho, sinceramente, porque
pero cómo llegas a eso, que eso los amis te dejen
fue un poco fortuna en realidad. En la vida, siempre que tú vayas con educación y buena disposición, las cosas suelen pasar. Tú recibes lo que proyectas, ¿no? Entonces, yo quería conocerlo, había leído algo de que había unas comunidades allí. Claro, las comunidades no están exhibiéndose, no están en plan turístico, vengan ustedes, ellos viven, son autosuficientes, o sea, tienen sus plantaciones, su ganadería, tal, y viven muy apartados, o sea, por un camino de impracticable hasta para las cabras, como diría Mortadelo en los tebeos de
los Superlópez.
Pero lo cierto es que yo quería conocer ahí, me tengo que retraer un poquito. Mira, hay los mayas, ellos dibujan, digamos, su composición del mundo con una ceiba. La ceiba es un árbol muy grande, ¿no? Entonces, las raíces simbolizan el inframundo, el tronco es donde vivimos ahora mismo, y las ramas y la copa es el cielo. La ceiba es un árbol que existe a día de hoy, es gigantesco, además impresiona bastante. Era el árbol sagrado de los mayas. El inframundo, que ellos lo llaman Xibalbá, ellos lo entienden como un sitio que tiene existencia física. No es, digamos, el infierno que nosotros podemos pensar que es algo mental o que, bueno, que algo que no lo podemos visitar. Ellos pensaban que Xibalbá se puede entrar y se puede acceder como, digamos, una especie de versión un poco particular del reino de Hades, ¿no? De los griegos. Lo cierto es que, bueno, hay una cueva en Belice que algunos dicen que era la entrada a Xibalbá. Hay varias entradas. Entonces, para entrar en esa cueva, la cueva está negada, se entra en barco, aquello es totalmente oscuro, nomás que hay peces ciegos, y también hay algunos restos de algunos cadáveres de niños que los sacrificaban allí porque pensaban, porque los mayas tenían muchos avances en matemáticas y mucho conocimiento, pero en determinado momento de su evolución, bueno, pues hacían sacrificios humanos, ¿no? Y estos sacrificios eran, bueno, pues para agradar al dios de la lluvia, sí. Le rompían los dedos a los niños pequeños, los abandonaban, y claro, los niños empezaban a llorar, y ese llanto ellos pensaban que era muy similar al cloar de las ranas, que iba a agradar al dios de la lluvia, y posteriormente llovería. Evidentemente se te pone el alma en los pies, ¿no?
Por Dios.
Estamos hablando de hace muchos
años. Ya, pero que está ahí.
Claro, también podemos decir, yo también he estado con gente que, por ejemplo, el Maximón, que es una especie de deidad que le ofrecen cigarros puros y copas de licor para pedirle. Nos reímos, claro, nos reímos. Claro. Pero después tú dices, en la peregrinación del Rocío, hay gente que en una bulla impresionante cree que tocando un varal va a sanar de una enfermedad. Entonces, bueno, vamos a ponerlo todo en perspectiva. Y a ver quién es más o menos infantil en su planteamiento religioso. Y no seré yo el que juzgue a nadie, sino las cosas son así. Pero bueno, yendo a Xibalbá, a donde voy, pasamos cerca de la comunidad de los Amish. Entonces, yo había contratado, junto con un holandés y algún, un transporte para ir a la cueva esta. Y yo estuve dándole la tabarra al que conducía. Oye, ¿alguna manera de acercarse a lo de los AMI? Me gustaría, ¿cómo se puede ir? Que es que no sé, tal. Y al final me dice, mira, un tío mío se ha convertido a Amish y mira, voy a aprovechar y lo visito. Y así te acerco a ti.
Joder, pues qué suerte, ¿no?
Eso fue una, sí, fue una fortuna. Sí. Entonces fuimos, vimos al tío, pero había otro señor que era amigo del chofer de mucho tiempo. Y fue llegar, fíjate, aparecer por la puerta, o sea, pues no hay puerta, vamos, aparecer por el descampado, mejor dicho, y se acerca a este señor, encantado de que vengáis, estoy muy honrado con vuestra visita, vamos a comer, por favor, sería un honor que nos acompañéis. Claro, evidentemente yo, muchas gracias, no queremos molestar, no, por favor, que de verdad es un honor, tal. Me cedió la silla principal de la mesa.
¡Jo!
La rechacé 3-4 veces, pero claro, a la cuarta vez si te la quiero ofrecer, pues la acepta. Claro. Si no, ya es más, eres tú el mal educado.
Ya, efectivamente, claro.
La comida fue un auténtico espectáculo de rica.
Iba a preguntar ahora mismo, Dani.
Sí, bueno, yuca con leche de cabra cocinada, pasteles, fruta, verdura, riquísimo todo, estofado. Una comida de restaurante de nivel. Y después la conversación, impagable. O sea, porque es gente con... Por ejemplo, la señora de la casa se llamaba Débora. Ella había vivido, si no recuerdo mal, en Toronto, que creo que puede estar un poquito más avanzado que Sevilla, Toronto. O sea, quiero decir, que no haya conocido otra cosa en su vida, sino que con 22, 23 años decide que esa vida no le completa y que quiere volver, digamos, a una forma más natural y más, no sé, valiosa para ella, ¿no? Entonces, lo rechaza todo y se marcha a esta comunidad donde, bueno, pues va con el sol. La electricidad no existe, el agua es la del río, en fin, todo lo que ellos fabrican y tienen a mano. Algunas cosas sí es cierto que salen para comprarlas. Gafas, me dijeron ellos, uh-huh. Zapatos si alguna vez no tienen para arreglar, tal, pero bueno, cosas muy pequeñas, sí. Muy pequeñas.
Y muy, muy, muy elementales.
Exactamente, claro. Y algo que tú dices, bueno.
Si te quedas ciego, tienes que tener una gafa.
Ahí, claro. Sí, pero prácticamente eso, no me dieron ningún ejemplo más. Sí. Claro, pues yo tuve la suerte de que estuvimos pues como 3-4 horas charlando de todo. De qué es la vida, qué sentido tiene, qué es lo que podemos hacer para ser felices, y te ponen muchas veces frente a un espejo, muchas veces, por no decir todo el rato, de los ridículos que somos, que perdemos nuestro teléfono móvil y pensamos que nuestra vida social se ha ido a tomar por saco y que vaya en felicidad, y Dios santo, ¿y ahora qué hago? Y estamos todo el santo día pendientes de muchos problemas que nosotros mismos nos hemos elaborado. Y ellos los han eliminado todos. Y claro, después tú ves allí y dices, bueno, ¿quién es el más acertado? Y incluso el señor este me dijo, quédate con nosotros, quédate unos días, hasta que quieras y después te marchas, tal. La tentación fue, todavía me estoy lamentando. Lo que pasa es que yo había quedado al día siguiente con una chamanic, que también no era fácil quedar con ella, y que presuntamente, según me habían informado, era la puntera de allí, ¿no? De Belice. Entonces, bueno, la chamanic me contó, y eso también entramos en, digamos, algo aparentemente risible, que tenía una piedra, ahí en el libro hay una foto con ella, ahí tiene una piedra que ella dice que es una piedra extraterrestre, y que ella, gracias a esa piedra, bueno, pues obtiene información de la persona a la que está curando. Y lo cierto es que según ella, yo no lo he podido comprobar, pero según ella, bueno, pues ha curado incluso algunos procesos de cáncer. De cáncer en la sangre, bueno, me dio algunas referencias. No me pongas a sacar, hermano. Yo te puedo dar un ejemplo.
Sí, Jorge.
No, te voy a dar un ejemplo. No,
es que te veo casi convencido.
No te voy a dar casi convencido. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con esto. Yo me convencen los hechos. Yo, como no lo sé, no lo constato. Simplemente te digo lo que me contó. Evidentemente, cuando me lo decía, yo lo ponía muy en cuarentena, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto, y te voy a poner un ejemplo, que el padre de una amiga mía, que en paz descanse, tenía un cáncer en la sangre. Te estoy hablando hace como 6, 7 años, quizás 8. Hombre con posibilidades económicas y había ido, bueno, a los mejores especialistas a nivel internacional. Y eso no mejoraba.
Uh-huh.
Y bueno, ya de perdidos al río, probó con la Ayurveda, que es una medicina que se desarrolla en el sur de la India y en Sri Lanka. Sí. Que a nosotros, a la mayoría, nos suena como algo chino. Estuvo allí haciendo varios procesos, que si yo te explico en qué consisten los procesos, te vas a reír. Lo cierto es que después regresaba, hacía unos análisis de índice de plaqueta, de índice de hematocrito, de todo, y estaba que los médicos no daban crédito qué es lo que había pasado en ese proceso como para que ahora mismo tuviera esos índices. Recuperó el cabello, recuperó la calidad de vida durante mucho tiempo. Evidentemente no se convirtió en inmortal, a la vista está, ¿no? Lamentablemente. Pero sí es cierto que
que mejoró.
En fin, que hay que tener la mente un poquito más abierta, porque las cosas funcionan. A lo mejor nosotros no entendemos por qué ha funcionado, pero sí ha funcionado. Entonces, bueno, el viaje en América Central ha sido también un pequeño viaje iniciático para mí. No solo hacia el exterior, sino también hacia el interior, para conocer cosas que yo desconocía y bueno, ser también respetuoso con cosas que a nosotros, insisto, desde la lejanía nos parece. El sacerdote que coge el fusil, el otro que le da un puro uh-huh. al Masimón. Bueno, vamos a por lo menos a escucharlo, ¿no? Y a conocerlo. Y después, bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero conocimiento, con un poquito de conocimiento sobre el tema. Entonces, bueno, la idea del libro, el que tenga la gentileza de leerlo, espero que me dejéis decir ahora dónde se puede comprar.
No, bueno, que me dejáis y no me dejáis preguntarle.
No, eso ya entramos en la campaña comercial. La idea es que el que se lo lea, digamos, haga ese pequeño viaje con la imaginación, digamos, de mi mano, ¿no? Que yo he hecho y que, digamos, aprenda lo que yo he aprendido con el libro. Y a partir de ahí, bueno, pues si le apetece hacer una excursión por allí, que la haga. Que no le apetece, que le apetece leer algo más, que cree que el libro no le ha sumado nada. Yo espero que no, ¿no? Bueno, pues habrá sido un esfuerzo en vano. Pero en cualquier caso, creo que el libro, yo estoy muy contento. Sinceramente, creo que es un producto muy digno. Y parece feo que lo diga yo, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso del libro. Y la verdad, ya gente que yo lo presenté hace exactamente 4 semanas. Lo presenté en Sevilla, después lo presenté en Cádiz. En Madrid, este fin de semana lo he presentado en Agadir, en Marruecos, y bueno, ahora voy a ir a Barcelona y a Bilbao, y después quiero Málaga también, y vamos a ver hacia dónde llego. Bueno, el puerto de Santa María, por supuesto, por devoción particular, pues también lo haré a principios de diciembre, y bueno, la verdad que gente que se lo ha leído, o son todos muy amables, o les ha gustado, ¿no?
Yo solo puedo decir una cosa, simplemente le he hecho al libro esto, bueno, a mí particularmente, nada más que por la dedicatoria. La dedicatoria ya es impagable, la dedicatoria que tiene Dani Peñalver, pero simplemente hojeando cualquier página del libro y las fotografías que lo ilustran, pues yo le digo a todo el mundo que si quieren documentarse de algo veraz, auténtico y sin pasteleo, que se compren el libro, además que vale la ridiculez de 16 euros, no llega. O sea, es que... ¿No? ¿He dicho algo malo?
No, la he dicho de categoría.
Ahora tengo el honor de haberlo comprado. ¿Qué pasa? Háganme el favor. Cómprenlo.
Bien. Claro. El que, déjame que lo diga, ¿no, Manolo? El que quiera.
Estoy ávido de el saberlo.
El que quiera, bueno, pues está entrando en librerías. Y también, bueno, pues me ha abierto una página particular, como escritor nuevo que soy, para que sirva como blog. Y bueno, ahí están todos los enlaces a compra. Que bueno, te lo mandan a casa, si no, bueno, te lo puedes descargar si lo quieres electrónico. DaniPinilla.com, fácil de recordar. Y bueno, ahí están todos los enlaces, o sea, Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, etcétera. Y bueno, que igual no tiene ni que desplazarte a la librería. Y bueno, como yo habitualmente, pues estoy bastante en la calle, pues el que quiera también.
Dani Pinilla, el innovador. Además, es un innovador absoluto.
Y bueno, en realidad el libro es. Yo lo que he pretendido hacer un pequeño homenaje. Al periodismo antiguo, o sea, al periodismo, digamos, de finales del 19, claro, principios del 20, cuando, por ejemplo, había una guerra, imagínate una guerra en el canal de Suez, tal, y estaba, pues, te digo yo, pues, Churchill incluso, claro, tal, y en los corresponsales, pues los corresponsales eran absolutamente subjetivos, o sea, los corresponsales llegaban y decían, oye, yo, esto está pasando y yo creo que esto está bien o creo que esto está mal, sí, y tomaban partido sobre lo que veían, no había equidistancia, claro. Entonces, yo, el libro es... como estamos ahora mismo en una sociedad en la que estamos bombardeados de estímulos informativos, venga 40 titulares en Twitter, en tal, a 140 caracteres, lo cual es una auténtica ordinariedad, sí, porque no da tiempo a profundizar en nada, o sea, no sabes lo que está ocurriendo. Atentado en Karachi, no sé cuántos muertos. Muy bien, ¿quién ha puesto la bomba? ¿Por qué? ¿Quién se pelea con quién? ¿Qué está pasando? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué puede pasar? No nos enteramos de nada. Habitualmente un fogonazo y nos damos por informados. La información vertical, digamos, recuperar el origen histórico de por qué pasa eso, intentar intuir por dónde pueden ir los tiros, mojarse y decir esto está bien, esto está mal, eso a día de hoy requiere un libro, creo yo. Entonces, bueno, yo he intentado hacer mi pequeño homenaje de... ¿Me están llamando por teléfono?
Suele pasar.
Sí. En mi pequeño homenaje a estos corresponsales heroicos, digamos, de hace un siglo o por ahí, en los que, bueno, el periodista, digamos, creaba la información, claro, absolutamente, y asumía que la creaba. Y desde luego, pues tú lo puedes leer y decir, Al final del libro, yo entiendo que lo normal es que tú digas, bueno, de las valoraciones que hace Dani, estoy de acuerdo en esta no.
Claro.
Estoy de acuerdo aquí, aquí no. O sea, es normal, yo no pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo en todo, pero sí quiero tomar posición sobre lo que veo, porque uno no puede llegar y ver situaciones como las que te he contado de en Trujillo tal y quedarse un poquito al margen, o ir a por ejemplo, hay un pueblo en El Salvador que se llama San Martín y la gente lo conoce como San Martín de las Maras. O sea, imaginaos qué tipo de perfil de población es. Turísticamente cero, está al lado de la carretera panamericana, no está ni en zona de volcanes, ni tiene una ciudad colonial, ni playas. Yo fui a San Martín de las Maras, a la comisaría, a hablar con los policías, a ver cómo combatían a las maras. Después de hablar con el policía, yo puedo tener una opinión de hasta qué punto el policía me creo lo que me dice o no me lo creo. Y el que lea esa conversación, pues puede también tener una composición del lugar de lo complicado que es combatir estas maras, o si lo que me estaba contando no es tan así. O bueno, pero desde luego yo emito una opinión.
Claro, 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 totalmente.
Pues Dani, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con
nosotros. Gracias a ustedes.
Y explicarnos esa operación Malinche. Malinche.
Yo estoy deseando de meterle mano ya.
Sí, sí.
Sí, pero además deseando de meterle mano porque es que lo que he visto, y lo digo no por la pasión que siento hacia el autor, que...
Fotos de los Amish no vas a ver, ¿eh?
No, porque
a ellos no les hace especial gracia.
Bueno, pues ya está, no hace
entonces,
falta.
Hice una foto de una casa.
Con tu relato ya, con lo que nos has contado aquí, ya es como para decir, como en el libro hay mucho más, lo voy a comprar. Háganme el favor, cómprenlo.
Lo pone en valor, repite dónde lo pueden comprar.
Pues en librería y después en todos los soportes. Entonces, quiero decir, en tanto electrónico como impresión bajo demanda. Impresión bajo demanda es que tú lo encargas y te lo mandan a tu casa. Y eso, bueno, pues está en todos los Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, Beta, en fin, el libro CC está en todos lados. Y bueno, a través de danipinilla.com, ahí están todos los enlaces, no hay que ponerse a buscarlo.
Ese quizá es más fácil.
Además, también ahí, bueno, tengo colgado un book trailer, que es un que por esto creo que hay que hacerlo últimamente, que es como una especie de tráiler de película, un par de minutos, digamos, para que te ponga en situación de por dónde va el libro. Hay un capítulo de prueba para que alguien se lo lea y a lo mejor diga, esto no está tan bien como pensaba. Bueno, pues ya no lo compro. O mira, me ha gustado, me interesa. Ahora es cuando me apetece leerlo.
Daniel Perinde, aparte del romanticismo, yo termino ya porque...
Sí.
Aparte de saciar tu voracidad de y tus inquietudes de aventurero, ¿te has hecho rico ya después de escribir dos libros? A ver, ha dejado el periodismo en un medio de categoría, ¿eh? Para dedicarse a ser aventurero y escribir. ¿Te has hecho rico ya?
Los libros dan muchas satisfacciones, ¿eh? Pero crematísticamente hablando, el mercado es el que es y la verdad es que no. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué mentir? Siempre hay tiempo. Ni rico ni algo que se le parezca. Pero bueno, vamos a ver. España no es un país con un índice de lectura muy elevado. Desafortunadamente mucha gente cree que los libros tienen que ser gratis. Yo con que alguien lo lea me doy por satisfecho, es un orgullo, pero evidentemente el libro supone un esfuerzo de trabajo, de energía, de costes, qué tal, que difícilmente lo ve recompensado. Pero bueno, hay que intentarlo. Y bueno, el libro ya está en el mercado, está también el anterior. Alguno más que tengo pensado para el futuro y a dar un paso detrás de otro. Y ya veremos a dónde llegamos.
Tu próximo destino.
Llega un WhatsApp tenemos un número de teléfono abierto, empleamos las opiniones, hoy en este caso no, porque estamos con otros temas, de que se mandan notas de voz tipo WhatsApp al programa, que son las opiniones que metemos, y nos escribe un amigo, evidentemente anónimo, que dice, el de Polifemo lo leí y me encantó, soy un apasionado de América Central y va a ser mi próximo objetivo el Malinche. Y me dice... Le imaginaba la voz distinta, la magia de la radio. No sé qué voz te imaginabas en este caso.
Bueno, pues vamos a ver. Yo para
muchas gracias,
este amigo que escribe le diré que es joven, guapo y en edad de merecer.
Un completo. Ya más viajante.
Ya, bueno, ese quizá puede convertirse en un problema.
Efectivamente. Pues Dani, como decimos, muchísimas gracias por estar.
Gracias a ustedes y felicidades por el estudio. Está de categoría, ¿eh?
Te ha gustado, ¿no?
Está de categoría.
Además,
Edu ahí con luz natural, a los mandos técnicos.
Digo, con luz natural y todo.
Sí. No. Pues es una alegría, ¿eh? No había reparado el detalle, pero sí, un estudio de radio. Claro, habitualmente son un poco cubículos.
Claro.
Y, joder, la verdad que...
Hay nubes y claro, como diría el clásico del tiempo.
Correcto. Hoy parece que no va a haber lluvia, ¿eh?
No, ya parece que...
Desde que salió otro día la Iniesta ya...
Ya está. por cierto, ya está. Sigues siendo fervoroso cofrade de la Iniesta, ¿no?
Yo soy capirotero, en realidad. Yo soy...
Bueno, capirotero, pero vamos a ver, tenemos que estar ahí, que mucha gente ya cuando llega al estatus ya parece como que se lo olvida, tú no. Todavía casi lo recuerdo, una vez yendo de capirotero, me hizo un regalito, estaba yo viendo yo a la Iniesta desde obligado cumplimiento, y un capirotero me dice... Una cosita que todavía la tengo en mi casa.
Para que tú veas, hasta con regalitos y todo.
Para que veas.
Pues Dani, muchas gracias.
A ustedes.